La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular y la Concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Estamos esperando hace unos minutos al otro lado del teléfono a nuestro invitado hoy en La Rosa de Fuerteventura. Ya saben ustedes que abrimos una ventanilla o una puerta, como ustedes quieran, cada semana aquí en la radio para dedicarla al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Y en esta ocasión tenemos la aportación de un historiador en este programa donde hemos ido paseando por todo lo que tiene que ver con el territorio desde la perspectiva del sector primario. Saben ustedes que ahí cabe de todo, desde la arquitectura al paisaje, todo lo que tiene que ver con los cultivos, la pesca. Nos hemos embarcado hasta eso sí, con el teléfono, porque creo que mareamos un poco. Nos hemos ido de pesca hasta con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable. Hemos hablado de arquitectura tradicional, esas maravillosas infraestructuras que todavía están por ahí salpicando el paisaje, y hoy queremos hablarle desde la perspectiva de un historiador de las apañadas. Volvemos nuevamente con este tema, porque en la última conversación que manteníamos con Carmelo Torres, que ya saben ustedes que es un profesional con el que solemos contar aquí en la radio para hablar de historia, de patrimonio, en fin, bien lo conocen ustedes, en la última conversación que manteníamos para valorar la iniciativa del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que tenía que ver con la conservación de los edificios y también de los espacios que están recogidos en la primera parte del catálogo, nos habíamos comprometido con todos ustedes a volver a charlar con Carmelo, pero sobre lo que considera él en relación a la declaración de BIC de las apañadas. Carmelo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa, y a todos los radio oyentes, por supuesto.
¿Qué tal estamos, Carmelo?
Pues muy bien, muy bien. Justo intentando finalizar el curso, un poco atareado, como siempre, con los exámenes finales de bachillerato, que pasan por ser de los más importantes para que los chicos vayan preparados a la universidad o a los ciclos. Sí. Y nada, animado ya, porque ya se le ven las orejas al verano, y era momento para descansar, para investigar cosas particulares, y para estar por Fuerteventura también, por supuesto.
Uh-huh. Oye, Carmelo, de todos los alumnos, ¿cuántos alumnos tienes?
Pues en total.
Sí, más o menos.
En total, pues deben ser como 110, 120 aproximadamente entre todos los grupos. Este año tengo poco, en otras ocasiones han sido mucho más, porque repito, en algunas materias con el mismo grupo. Pero ya, bueno, no me quejo, yo que otros años bastante menos.
¿A cuántos has podido convencer para que hagan historia? A ver.
¿Este curso o en todo lo que llevo dando clases?
No, en este curso.
Bueno, este curso yo creo que hay tres posibilidades de tres alumnos que sí han querido. Alguno ya venía con la idea, alguno tenía dudas y se ha reafirmado. También he intentado desde la asignatura de Historia de Canarias pues ser algo más dinámico y no solo quedarnos en ver documental o pasar unos apuntes, el típico examen, sino llevar a cabo trabajos, biografías, acontecimientos desconocidos para ellos. Sí. E incluso hemos trabajado sobre la numismática, sobre paleografía, para poder tener las herramientas para acceder a documentos antiguos y a su información, y yo creo que eso ha sido muy motivador para algunos más que otros. Obviamente, al que no le guste la historia pues no le va a gustar, y otros que tengan dudas, a lo mejor si tienen un profesor que se entrega, pues probablemente se sumen a la causa, digamos, de intentar indagar el pasado y desentrañar pues todas esas incógnitas que todavía rodean el pasado de Fuerteventura, del archipiélago y de España en general, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno si todos tuviésemos la posibilidad de acceder a los estudios de historia, ¿no? La población en su mayoría, porque teniendo esos datos yo creo que el futuro lo tendríamos más claro, ¿no, Carmelo?
Hombre, es como en la propia vida, de decir, mira, no sé lo que me hace falta, pero sí sé lo que no quiero.
Ya.
Y yo creo que la historia, cuestión de conocimiento, indagación sobre el pasado, puede explicar muchísimas cosas y prevenir muchísimos otros acontecimientos, ¿no? De por qué caminos no debemos ir, y aquellos que sí podrían abrir nuevas perspectivas de futuro. Creo yo que eso es lo más importante que puede aportar el conocimiento de la historia, seas historiador o no, porque hay mucha gente metida a curioso del pasado y es una lección de vida. La experiencia es la madre del conocimiento, y para tener experiencia hay que conocer el pasado.
Las apañadas constituyen, hablando de pasado, una tradición ancestral heredada de los aborígenes, una práctica que consiste en reunir al ganado de costa diseminado por valles y montañas para reunirlos en corrales con muros altos de piedra seca que reciben el nombre de gambuesa y que se distribuyen por todo el territorio insular. Esta actividad genera a su alrededor una serie de normas, costumbres y creencias desde tiempos históricos. Además de las mencionadas gambuesas, entre estos elementos se incluye la figura del comisionado de costa, que representa la máxima autoridad de las zonas destinadas al ganado de costa. También destacan como elementos etnográficos las marcas de ganado que se transmiten de generación en generación. El otro día, por cierto, en uno de estos programas que realizábamos con otra persona vinculada a todo lo que es la investigación y el conocimiento histórico, con Paco Cerdeña, con Francisco Cerdeña, nos venía a recordar, o por lo menos a plantear, que el tener una marca nos da derecho, o da derecho en este caso a quien la tenga, sobre esos terrenos, sobre todo lo que tiene que ver con el mancomún. No sé si tú has leído algo sobre este aspecto, antes de entrar a comentar el tema que nos traía hoy, que es lo que significa la declaración de bien de interés cultural para las apañadas. ¿Tenías tú ese dato, Carmelo?
No, la verdad es que no, es para mí algo totalmente novedoso. De todos modos, viniendo de un profesional como es Paco Cerdeña, si lo dice él, tiene que tener muy buena parte de razón. Yo nunca he escuchado, porque lo que se ha dicho siempre es del terreno del mancomún,
sí,
de las costas, como le llamamos a Fuerteventura,
sí, aquellos de costa,
materiales, aquellas zonas que no valen para la agricultura, por lo menos en aquella época, ¿no?, del pasado, y que fueron destinadas pues a un uso primigenio, que es de que el ganado pasara libremente, una ganadería extensiva, que al final acababa siendo pues una auténtica despensa cárnica, y de otros elementos, como puede ser las pieles o la elaboración a posteriori del queso y demás y tal. Pero yo nunca había escuchado que efectivamente el tener la marca iba a suponer tener, de alguna manera, propiedad en el terreno de costa.
Propiedad, él no hablaba, Carmelo, de propiedad, porque obviamente el mancomún no lo puedes tener en propiedad, lo tienes para uso y disfrute, pero no para no es propiedad de nadie, en definitiva, ¿no? Pero sí para el uso de ese terreno. Lo comentaba, como decíamos, en ese momento Paco, ¿no? Y entiendo
claro,
que...
Claro, vamos a ver, yo lo que entiendo ahora, como me lo has reflexionado, entiendo que sí, tienes que tener una marca para poder tener ganado aprovechándose de esos terrenos del mancomún.
Sí, efectivamente.
Entendiéndolo de ese modo, efectivamente, porque era lo que marcaba la ley de aquella época y también de la actual. El ganado tiene que tener una marca, pero no solo para que tú lo puedas identificar después y poder separarlo del resto del ganado, si quieres sacrificar alguna, si quieres llevarlo para la casa, sino también porque el ganado a veces también hay que ponerlo preso y ponerle sanciones, ¿no? De cuando se meten en un cercado, zonas de cultivo, como pasó hace poco además en Betancuria. Es algo que, aunque tenga ya por lo menos 2.000 años de tradición, que probablemente sea la tradición o práctica económica más antigua que se preserva en toda Canarias, se sigue cumpliendo tal y como hace siglos. No tenemos constancia de los aborígenes, pero no creemos que existan enormes diferencias en lo que es el desarrollo de la actividad y el modo de cómo hacerlo. Pero cuando yo documentos históricos, por el siglo XVI, todo parece indicar que ha quedado prácticamente congelado en el tiempo el modo de proceder, ¿no? Tanto de cómo se organizan las marcas, los 18 cortes, que al final componen una marca con 3, 4... en función de una oreja, la otra, del trozo de piel que se le quite, cómo se hereda de padres a hijos y demás. Y en ese aspecto, hasta también las penas que se imponen a las cabras que no cumplan son las mismas. Como de hecho hace poco se puso de manifiesto en Betancuria, ¿no? Casualmente.
Uh-huh. En Betancuria, que los animales fueron llevados al corral del Consejo y allí fueron subastadas, dando cumplimiento a la ordenanza municipal, ¿no? Que también tiene, yo no sé, otros ayuntamientos, también tiene el municipio de Antigua y no sé si el resto de los municipios tiene estas ordenanzas. En fin, sigue existiendo las apañadas en la isla de Fuerteventura, siguen existiendo esos terrenos del Mancomún, que hasta el momento se han logrado conservar, que yo no sé, tú que andas continuamente metida la nariz entre papeles, ¿hasta qué punto llega a conservar este bien de interés cultural todo lo que está vinculado a las apañadas? El territorio, la figura del comisionado, las marcas, la forma de que el comisionado distribuya todo ese ritual, ¿no? Porque es un ritual a los ganaderos a la hora de apañar. Un bien de interés cultural, ¿hasta dónde puede llegar en conservación?
Hombre, yo entiendo que en este caso es una, no solo de Fuerteventura, es una de las auténticas joyas del patrimonio etnográfico dentro de la Canaria. No hay ningún parangón. Yo cuando llevo a mis alumnos a una apañada, tanto cuando vivía en Fuerteventura como ahora que estoy aquí en Gran Canaria, me llevo alumnos de Tamaraceite para allá de vez en cuando, me empeño mucho en explicarles la trascendencia, el ritual, el proceso y cómo debe ser preservado. Es una auténtica joya porque solo se pone a la altura dentro de lo que es España, yo diría de toda Europa, de arrápalas bestas, que es cuando se cogen a los caballos salvajes o semisalvajes de las zonas de Asturias, se les mete ahí en un cercado y se les corta las crines y demás. Esto parece llegado del tiempo, de la noche de los tiempos, digamos. Pero hay que decir también, se preservará todo. Yo desde mi punto de vista, no solo es la gambuesa, el elemento físico, sino que también tiene que ser un realce para que esta práctica no se pierda. El bien interés cultural debería servir, estimo yo, para que esta práctica, que es innegable, cada vez va más retroceso, no se pierda. Para ello no solo es conservar la gambuesa, el corral, que las instituciones han hecho lo que han podido, preservándolos, poniéndole sombra, para cuando se desarrolle después ahí, pues el almuerzo, ¿no? Que es como la fiesta después de colaborar en este trabajo colaborativo, auténticamente trabajo colaborativo, porque como no haya gente, o se despiste alguno, ese día no se coge nada en la gambuesa, nada en el corral comunal. Debe preservarse todo y, como habíamos apuntado el otro día, los espacios también. No se puede ir permitiendo que la zona del Mancomún sea ocupada por particulares o a veces por el interés general para que vaya en detrimento de una práctica arcaica. Esto tiene que preservarse a todos los niveles. Creo que llega tarde, pero bueno, bienvenido sea el declarado de interés cultural. Creo que no se ha visto desde las instituciones la importancia, el potencial que ha tenido, la importancia que tuvo en el pasado, la importancia que tiene hoy en día y el potencial que tiene de futuro, y sobre todo vinculado a la población local, por encima de todo, pero también que genera la posibilidad de darle visos de que el turismo también lo conozca, lo viva, lo cuente, y los escolares son muy importantes para que entre los jóvenes haya gente dispuesta a ir, si no todos los domingos, de vez en cuando, a hacer amistades, conocidos, y alguno quizás en el futuro, ¿por qué no?, se anime a tener ganado, tenerlo suelto, que no conlleva apenas trabajo, y tener ahí pues una práctica tradicional que debe ser preservada, y si encima le saca un beneficio económico, bienvenido sea, mejor que mejor. Yo entiendo que el espacio y todos los espacios, todos los elementos que tienen que ver con esta práctica debe ser preservado, y entiendo que en ello tiene mucho que ver el cabildo. Yo el expediente no lo conozco, una vez más, no me ha sido posible acceder a él, pero entiendo que ahora han actuado con cierta inteligencia en este aspecto.
Uh-huh. ¿Cómo protege un bien, aunque sea etnográfico, un BIC? Sabemos perfectamente que, por ejemplo, en las ermitas, que es lo que más cercano podemos tener, ¿no?, y más conocimiento podemos tener aquí en Fuerteventura al espacio, concretamente tú no puedes hacer en un colchón, que creo que son de 100 metros, nada que esté cercano a un BIC, ¿no? No sé cómo se puede aplicar el BIC aquí a la... acabas de comentar que no has tenido acceso al documento, pero ¿cómo funciona un BIC, Carmelo?
Es que es muy curioso y parece que se han alineado los astros, porque Precisamente yo, hace como 20, 21 años, saqué una pequeña propuesta, un artículo, en unas jornadas que se realizaron, no sé si fue en Betancuria, en Morro Velosa, que precisamente yo no pude asistir porque estaba en un proceso de oposiciones, a través del CICOP, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Y fue una propuesta mía la que levantó, digamos, la presa. Todas las ermitas y todos los edificios de Fuerteventura que estaban declarados BIC, sobre todo iglesias y ermitas en aquella época, estaban protegidos, pero no todos contaban con un entorno de protección. Se podía haber construido un edificio pegado a la ermita, pegado a la iglesia, y no hubiera pasado nada. Efectivamente, en su momento planteé yo la posibilidad de que se creara, y la obligatoriedad de que se creara los entornos reservadores de ese espacio BIC para esos edificios. Desde mi punto de vista, ya vinculándolo a lo que tiene que ver con las apañadas, lo más importante es preservar el espacio. Un bien de interés cultural tiene que permitir que la práctica, en este caso etnográfica, tenga la posibilidad de ser desarrollada, de ser contemplada, de que no pierda el atractivo que tiene los caminos tradicionales, la construcción principal, que pasa por ser la Gambués, y después también otros elementos que deberían potenciarse, por ejemplo, el empleo de la lata en las apañadas, incluso la vestimenta, se podía incidir sobre ella, pero conociendo como conozco a los ganaderos, yo creo que eso ya sería rizar el rizo, decirles a ellos cómo tienen que ir vestidos para realizar la apañada, ¿no? Hoy en día se combina lo que es tradición con modernidad o posmodernidad. Hay gente que se lo toma los domingos como una actividad deportiva y me parece súper bien, súper bien. De que hay incluso atletas profesionales que tienen ganado y que además colaboran con el resto, que ya están muy mayores. Hay gente que va vestida pues a la antigua, digamos, ¿no? A su época, y gente que va, pues, que solo le faltan los dorsales para parecer que están en una carrera de montaña, pero es una combinación perfecta. Yo creo que no lleguen a ese extremo, pero lo más importante va a ser el espacio, el territorio, porque sin él no tendrían futuro ni el ganado viviendo en estado semisalvaje, ni tampoco la realización de las apañadas. Y a veces también incluso debería contemplarse, pero no se hace. El intentar que el trazado de la red viaria o incluso la instalación de los molinos, de los aerogeneradores y otros elementos no afectaran también a la zona en la que se practican las apañadas. Pero en este caso, por ejemplo, en la zona del Cardón, que es la que mejor conozco yo, ha implantado ahí 3 o 4 molinos que, vamos, rompen completamente con el paisaje. No afecta directamente la dinámica de lo que es la apañada, pero qué duda cabe que resta belleza al entorno.
Uh-huh. ¿Ahora sería posible, con el BIC ya aprobado, sería posible ese tipo de instalaciones? Pregunto, Carmelo.
Lo desconozco. Probablemente sí, porque conociendo cómo se hacen los expedientes, alguien opina, alguien piensa en un momento dado algo, hazme algo de esto, y se dejan atrás muchísimas, muchísimas cosas. Para mí, no debería poder hacerse. Imagínense que alguien en un momento dado coge y tiene una zona de paso del ganado y decide plantar ahí 10.000 paneles solares. Eso afecta completamente la dinámica diaria del ganado y sobre todo de cuando se lleva a cabo la apañada. Y me dirán ustedes, es que es complicado porque cuando es una zona de mancomún, ¿cómo puede ocurrir eso? A veces ocurre cosas muy extrañas. Y a veces si no es dentro del territorio del espacio de mancomún, es en los bordes. Pero qué duda cabe que afecta, ¿no? Incluso estéticamente, a la hora de los propios ganaderos ir y ver cómo su entorno, su territorio, se va deteriorando con la implantación de todo esto, que es el futuro, qué duda cabe. Las nuevas tecnologías vinculadas a la generación de energías limpias, renovables y demás. Pero, caramba, deberían acotarse. Y en Fuerteventura no se ha hecho bien. No se ha hecho bien porque ahora resulta que hay molinos por todos lados, que va a haber placas solares por todos los lugares y nos vamos a ver funcionando Fuerteventura como la auténtica central eléctrica de Gran Canaria. Porque a nadie se le puede ocultar que en verdad todas esas torretas y demás lo que van a ocasionar es que buena parte de la energía producida en Fuerteventura al final acaba en Gran Canaria. Aunque todo el mundo diga que no, hay rumores cada vez más altos de que así va a ser.
En fin, de momento, Carmelo, tenemos ahí ese documento que protegerá en la medida de lo posible y en la medida en que los redactores, aunque tú señalas en tu argumento que se quedan muchas cosas fuera, que te da la impresión
seguro,
de que...
Seguro, yo no lo conozco, pero seguramente, porque es lo habitual. Ahora sí, en un momento dado, si se ve que hay algo que se haya pasado por alto, los también se pueden, pues, de alguna manera enmendar y poner adiciones, digamos, ¿no? E intentar incluir cosas nuevas. Pero yo creo que lo más importante para la preservación de las apañadas, y hay que tener en la cuenta de que en la oliva ya no se realiza ninguna. En Puerto del Rosario yo creo que ya desaparecieron o están en visos de desaparecer directamente, ya en extremis. Y hablamos de que pues quedan en los otros municipios, pero que cada vez ve gente, por mi propia experiencia, cada vez mucho más mayor de la que había hace, por ejemplo, hace 15 años. Gente muy mayor, que apenas ya pues caminan cada vez más despacio y tal. Y yo creo que lo más importante para que se preserve no es un documento que lo ampare así, sino la protección del territorio y darle cobertura, dar la posibilidad de que la gente, sea de Fuerteventura o sea que han nacido ahí o que han llegado de fuera, sobre todo la juventud, de que puedan participar en una apañada, que se les cuente en las aulas que es una apañada, un trabajo previo, llevarlos en persona, que puedan oler, que puedan caminar, que puedan correr detrás de las cabras, que puedan tocarlas. Eso es muy importante. Más importante que un papel que diga que se preserva, porque probablemente si la dinámica actual continúa, tendremos un bien de interés cultural que sin embargo tiende a desaparecer. Fuerteventura es el único lugar de toda Canarias donde se siguen realizando. Es una auténtica joya y no lo digo por casualidad. El resto de las islas que las tuvieron apañadas, tuvieron marcas, tuvieron gambuesas. De hecho, los topónimos siguen ahí, pero desaparecieron. Solo en Fuerteventura quedan. Y ese debe ser la mayor cuestión, o la cuestión más importante, para entender la importancia que tiene. Está en aras de desaparecer nuestra isla. Atesora una cantidad de patrimonio, vamos, que muy poca gente sabe, aunque no le demos importancia a los propios majoreros, y que desde otros lugares, en otras latitudes, estarían preservados hace muchísimo tiempo y se enseñarían en las aulas. Aquí estamos, pues, como siempre, retrasados, ¿no?, en ese aspecto.
Carmelo, espero yo, y me voy a colgar aquí de la frase que tú has dicho, y además me voy a agarrar bien a que las apañadas tienen una tradición de 2000 años. Así que, al menos, yo espero que esa robustez a lo largo de la historia continúe en el futuro. Muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación, Carmelo.
Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Un fuerte abrazo a todos.